Buenas Cinerdama adictos, nos encontramos una vez más en este super y nuevo capítulo de Cinerdama, tu podcast favorito de cine. Estoy junto a Feña.
¿Qué tal, K?
Y hoy les tenemos preparado muchas cosas nuevas. Obviamente cuatro películas interesantes para comentar, con un tema muy especial de fondo. Cuéntanos, Feña, ¿a qué se enfoca el capítulo de hoy?
Primero a saludarte, Guile. No habíamos saludado hace como una hora, pero es porque nos saludamos al aire. No, este tema especial es sobre el Día de las Madres. Y en el cine las madres son algo muy especial. Por lo general, los personajes interesantes de madres no tienen nada que ver con la figura materna que nosotros reconocemos. Así que vamos a revisar cuatro películas con madres como protagonistas o como ejes fundamentales de la trama. Así que esperemos que lo disfruten. Los saludos los dejamos para el final, igual que la semana pasada. Así que este episodio comienza... Vamos a comenzar diciendo a los que votaron en la encuesta por Battle Royale, que fue la película ganadora de la encuesta de hace una semana atrás, que como este es el especial del Día de la Madre, no nos correspondería tanto tener esa película dentro de la lista de películas que,
para nada,
que debieran estar. Entonces vamos a dejarla para la próxima semana. Entonces nos vamos a hacer encuesta esta semana y vamos a dejar Battle Royale como la ganadora de la encuesta. Así que los que estén esperando esa película, un poquito más de paciencia porque esto lo amerita. Y comenzamos al tiro con a decir cuál es la primera película de esta semana. Y es Guile.
Una película española que están dando recién ahora en el cine, acá en cines chilenos, pero que ya fue estrenada.
Se estrenó hace dos semanas en Chile, sí.
De hecho hablamos acá en Cinerdama que se iba a estrenar en Chile. Hablamos como fue como uno de los adelantos, de los trailers. Y estamos hablando de El Orfanato, película española del año 2007, dirigida por Juan Antonio Bayona y... que ahí entre medio está como productor ejecutivo, me parece, Guillermo del Toro. De eso hablamos también en esa oportunidad. Pero como ya la vimos, ya cada uno por su lado, tenemos autoridad completa para destruir la crítica. No, mentira, es que es una buena película.
Vamos a hablar entonces de El Orfanato. Esta es la primera película de Bayona, de su ópera prima. Primera película como director de este director español bastante joven, apadrinado por Guillermo del Toro. Y que tiene su remake ya en Estados Unidos, listo. Tiene fecha ya de remake, onda, creo que para el 2010, una cosa así. Así que por ahí podría también meter más las manos Guillermo del Toro. Es una película de una película fantasma. Cuéntanos aquí más o menos de qué se trata la trama.
Es una película fantasma, tal cual como tú lo dices. Mira, tal como nos dice el título de la película, El Orfanato, obviamente se nos viene a la mente el tiro niños, ¿cierto? Y claro, nos cuenta la historia de un orfanato donde vivían muchos niños que eran, digamos que de repente iba gente, los iba a adoptar. Bueno, había familias que iba a recoger ahí a niños, que tenían su historia, ¿cachai? Niños eran unidos, hacían bromas, etc. Eso es lo que te muestran al principio de la película. Y bueno, algo les pasa que... Bueno, de hecho, se mandan un salto gigante pues, al presente y no se alcanza a cachar mucho qué es lo que pasó, ¿cierto?
A una niña la adoptan. Adoptan a una niña del orfanato.
Claro. Y ahí como que la historia empieza a suceder con qué pasó, no sé, pues...
30 años después. Sí, 30 años
después. ¿Qué es lo que pasa con esta niña que fue adoptada? Ella también, tiempo después, adopta a un chiquillo, ¿ya? Entonces como que se vuelve a repetir la misma historia. De hecho, me parece que el esposo también era adoptado. Había sido adoptado y ellos dos vivían...
Claro. La idea de ellos era, bueno, para no contar como tanto detalle de la trama, es que ellos vuelven al orfanato donde ella se crió. A reconstruirlo porque estaba abandonado. Entonces ellos vuelven al orfanato donde ella creció y posteriormente fue adoptada, con una idea, que es la idea es hacer una casa de de acogida para niños discapacitados, y una especie como de escuela integral, etcétera. Entonces, para cuidar niños discapacitados con deficiencias mentales, más que nada. Esa es la idea. Y llega aquí el personaje interpretado magníficamente por Belén Rueda, que Belén Rueda, su personaje más conocido es en Mar Adentro. Hace el papel de la periodista que acompaña a Javier Bardem durante todo el trayecto este de que él pide ser el suicidio como opción y se lo niega, etcétera. Bueno, todo, o sea, en algún momento se comentará esa película también. Ella es Laura, ¿ya? Y está con su esposo Carlos y con su hijo.
Me parece que era lo que te decía yo, que Carlos también había sido adoptado. Ellos estaban juntos y también tenía un hijo adoptado. O sea, eran todos adoptados en esta vez.
Yo no recuerdo muy bien esa parte de la trama. O sea, no recuerdo más como lo general. Y Simón es el niño, que es un niño con amigos imaginarios. Entonces, este niño con amigos imaginarios los traía desde antes. Y los papás lo ven como algo muy normal. La cuestión es que a medida que se va desarrollando la trama, la película se va poniendo cada vez más intensa en la cercanía del niño con amigos imaginarios que ya no son los mismos de antes. ¿Cachai? El niño empieza a tener contacto con otros amigos imaginarios, con otros niños.
Y le empiezan a contar algunas cosas y empiezan lentamente a interactuar con la casa y con su familia.
Claro, o sea, empiezan a involucrar ya al niño en cosas más allá de los simples juegos, ¿cachai? Esa es la idea. La mamá comparte todo esto con el niño porque ella tiene una relación muy cercana con él. Es muy cuidadosa, juega mucho con él, a diferencia del papá, que es muy lejano y un personaje casi como de arroz graneado, ¿cachai? Como de acompañamiento. No tiene mucha trascendencia en la trama, sino más que como el hecho de tener que de estar como figura paterna. Pero el papel principal y el peso de la película se lo lleva completamente la madre.
Entonces, un dato importante de la película era que Simón no sabía que era adoptado. Estaba más o menos en vísperas de contarle eso Laura con Carlos.
Bueno, a medida que la película va pasando y cuando van a inaugurar la casa como casa de acogida, el niño desaparece, ¿ya? Y Laura tiene unas visiones súper fuertes que tienen que ver con los amigos imaginarios de Simón, ¿ya? Y empieza, después de esto, empieza la búsqueda de la madre contra todo el sistema normal de búsqueda, ¿cachai? Que empieza con la policía, servicio social, después una medium, ¿ya? Donde ahí Geraldine Chaplin hace el papel de Aurora, que es la medium, y espectacular como la absorción del personaje, ¿cachai? Tú te llega a poner nervioso, verdaderamente muy bueno. Y aparece también Edgar Vivar, que es el señor Barriga.
Sí, fue notable esa parte, porque supone que aparece que el nombre de Balaban, que era como un tipo que daba unas charlas de
parapsicología.
Claro, de parapsicología. Y de repente dije, ¿dónde escuchas? ¿A dónde lo he visto antes? Y de repente dije, ¡oh, Don Barriga, don Ñoño!
Pero muy viejo, ya está muy viejo y enfermo. Y hace un papel también bastante bueno. Y sale completamente el personaje del señor Barriga, o sea, irreconocible. La cosa es que la madre, que es Laura, empieza a tener que ir contra la corriente en todo. Y nadie la apoya, etcétera, etcétera. Y por eso mismo, la película ya en un momento toma un toque completamente oscuro, ¿cachai? Y directamente relacionado con los fantasmas. O sea, tiene esa progresión clásica de las películas fantasmas. Pero eso lo quiero comentar después. Eso sería como trama. ¿Qué te parece a ti, Guile?
¿La película en general? Buena película. A mí me gustó harto. O sea, la vi como hace una semana y... por ahí, no, dos semanas, algo así, o semana y media, no sé, no importa, pero la vi hace poco tiempo y sabes que me gustó, y como película igual de terror, de ese toque que tiene últimamente las películas españolas, igual O sea, hay varias que me han decepcionado. Hay otras como esta que realmente me dejan así con un buen gusto, digamos. Porque no es a lo que estamos acostumbrados a ver, para empezar. De hecho, nunca va a ser tan parecido porque este es en español y el otro que es estadounidense siempre va a querer impresionarnos con sangre y desmembramiento injustificado por todos lados. Tú sabes, pero esto es distinto. Y en varias partes donde da así como te da como miedo, sobre todo el último trozo que tú decías que ya Laura ya se queda en la casa, Carlos se quiere ir, ¿cachai? Pero ella insiste en quedarse ahí, tratar de resolver todo esto, que qué es lo que quieren los amigos imaginarios, cómo encontrar a su hijo y bueno, todo eso después nos va a llevar a un final no tan esperado.
Es un final súper intenso. Yo encuentro que es un súper buen final para una película de este tipo. Mira, yo tengo algunas cosas. Bueno, ya dijimos que Belén Rueda está increíble, se lleva el peso completo de la película. De hecho, ganó en el Goya, un premio Goya como mejor actriz. Aquí vamos a revisar porque la lista de los Goya, donde fue, bueno, ganó el Festival de Cine de Barcelona,
un premio de como mejor actriz Belén Rueda, ganaron como dirección de arte, mejor cinematografía, mejor film, mejor edición,
mejor película, incluso como mejor película también. Y en los Goya les fue espectacular también y ganó mejor maquillaje, mejor director nuevo, mejor diseño de dirección artística, mejor dirección de producción, mejor guion original, mejores efectos especiales, y estuvo nominada Belén Rueda como mejor actriz principal. Y el niño también, Roger Princep, que es un es el hijo, Simón, también estuvo nominado como mejor actor revelación y mejor actriz de reparto, Geraldine Chaplin, que todo esto es la hija del segundo matrimonio de Chaplin.
Ya sabía que había visto su ojo en otra parte.
Mira, el final me llama la atención porque tiene esta cosa como de fábula negra, ¿cachai? Como de cuento de cuento de niños, pero súper oscuro, ¿cierto? Es como un cuento de niños llevado a la realidad. ¿Te imagináis, por ejemplo, Caperucita Roja llevado a la realidad? Sería truculento, ¿cachai? O sea, sería muy, muy, muy sangriento.
De un lobo comiéndose a la abuelita y disfrazándose de ella, sí, sería muy extraño.
Sí, y después abriéndole la guata al lobo, sería una cosa muy, muy truculenta. Y tiene como eso de
fábula. Que salga viva la abuela adentro, sería lo más impresionante para él.
Lleno de plasma, sería una cosa. También tiene citas a muchas películas clásicas y a historias clásicas. Y yo tengo unas cosas anotadas aquí, por ejemplo, Los Inocentes, The Innocents, de Deborah Kerr, con Deborah Kerr como actriz principal, que es una película de unos niños que son poseídos, ¿cachai? En una casa lejana también. Tiene una cosa como del Laberinto del Fauno también, Guillermo el Toro, obviamente. El Espinazo del Diablo. Sí. El Espinazo del Diablo también es una cita.
Son historias de niños que tienen que ver como con fantasmas y con cosas raras que van pasando.
Y bueno, tenéis obviamente la cita a Peter Pan, donde Wendy es Belén Rueda, que es la niña que cuida a los niños eternos.
No, los niños que no crecieron, pues.
De hecho, hay una cita a Peter Pan en la película, explícita.
Una parte que me parece que dicen cuando los niños no quieren, que los niños no querían crecer, una cosa.
Claro, y el niño, el Simón le dice, yo no quiero crecer, le pega, le grita, yo no quiero crecer, quiero ser como Peter Pan. Y el libro de piedra de Carlos Enrique Taboada, una película mexicana de los años 60, también tiene una referencia muy fuerte a esta película. O sea, esta película tiene referencias súper super, marcadas a ese tipo de historias clásicas, que están todas basadas en la misma novela de Henry James, que es Otra Vuelta de Tuerca. Es ahí donde los niños actúan mediante, o sea, son como el carrier de los fantasmas, son el método de transmisión hacia la tierra de los fantasmas, ¿cachai?
Lo interesante de esta película y por el hecho que la seleccionamos el día de hoy por el tema de las madres es que, porque más que nada, eso es la película, digamos, el amor fuerte que tiene esta madre y la desesperación que se nota al buscar al final a su hijo, y bueno, nos vamos dando cuenta que ella es la única llave posible para poder resolver todo este misterio, digamos, y poder llegar al final. Digamos que si ella no se movía, esto no se iba a resolver.
Claro. Mira, las escenas son súper buenas, están muy bien hechas. La película tiene una cinematografía, o sea, una fotografía espectacularmente bien hecha. Una película técnicamente impecable para ser un director nuevo. Así que, ¿qué nota le pones tú, Kile, como para redondear esta película del orfanato?
Un 6, yo creo.
Ya, el orfanato es un 6 y yo también le pongo un 6. Una buena película. Con una buena trama, tiene algunos baches por ahí, pero son súper subsanables. Así que, por ser de la hornada hispanoparlante, le vamos a poner un 6. Así que la recomendamos mucho. El orfanato todavía está en el cine.
Todavía
está en los cines. Así que vayan a verla, una buena película.
No sería gasto de plata ir a verla al cine. Así que vayan completamente confiados en que van a... Bueno, si es que les gusta este tipo de género.
Y van a saltar en un par de escenas.
Sí, completamente. Así que vayan con algún amigo o con la polola y le abrazan nomás. Y disfruten de un buen rato de cine.
Vamos con la siguiente.
Continuamos en Cinerdama número 15 y nos vamos a nuestra segunda película a reseñar el día de hoy, de nuestro motivo especial, Las Queridas Madres. Feña, ¿qué nos toca en esta oportunidad? Una buena película nos toca, pero ¿cuál es?
Esta es una película que es conocida por los seguidores de este director, pero por los novatos quizás es hora de que lo empiecen a conocer. Y se trata de... El director es Peter Jackson, el gran director del Señor de los Anillos y King Kong. Y
que tenía un pasado medio oscuro nomás, digamos.
Sí, y que tiene una gran película también que tiene que ver con las madres. Que se llama Heavenly Creatures.
¿Ah, sí?
Claro, pero bueno, después voy a mencionar. Y se trata de Brain Dead o Dead Alive. Oh, ¿cómo se llama en castellano esta? Muertos de miedo, parece. Algo así. Eso es de Frighteners. También es de Peter Jackson. ¿Cómo se llama esta en castellano? A ver, déjame revisar.
Es como Muertos Vivientes, una cosa así. ¿Ya?
De la Live se llama en Estados Unidos. Ese es como el nombre más conocido. Muertos de miedo, justamente, llegó a Latinoamérica como Muertos de miedo.
A Argentina llegó como Muertos de miedo. A España llegó como Tu madre se ha comido a mi perro.
Y por eso nuestra cita a las madres es con esta gran película de cine gore de Peter Jackson.
Notable. Hablamos una vez de Bad Taste, me parece.
Sí.
Bad Taste es una película como del 86, Brain Dead del 92. Pero no dejó de ser un género basura. Esta ya es un poco más producida con... Aquí estaba trabajando con... ¿cómo se llama la empresa esta? Wingnut, algo.
Esa es la de productora, ya la productora de Peter Jackson ya está en pleno.
Sí, pues y trabajan con buenos efectos, muy buenos efectos especiales, sobre todo en esta película, digamos, para el año. Y el resultado fue una película gore totalmente asquerosa, pero con harta comedia entre medio. Y es lo que le vamos a tratar de comentar en unos minutos más. ¿Qué nos puede decir de la trama? ¿De qué? ¿Por qué es tan importante la madre en esta película?
Mira, esta película se trata básicamente de la historia de Lionel, que es interpretado por el actor es muy chistoso el actor que interpreta esta película. Se llama Timothy Balm, ¿ya? Que es totalmente un hijo... No, es un hijo manipulado por su madre, totalmente. Y su madre lo manda para todos lados. La mamá de este compadre es una señora terrible, una vieja terrible.
Claro, se le pasa gritando todo el día por cualquier cosa, lo manda a hacer cosas, y el tipo poco menos que le tiene miedo, así.
Claro, no, sí, es de estas madres horribles del cine. Una de las notables. Y él se enamora de una niña que es una latina, que se llama Paquita María Sánchez, que es interpretada por Diana Peñalver, que justamente... Esta película es neozelandesa. Y ella tiene una ascendencia media latina. Sí. Y la mujer... la madre se pone muy celosa de esta mujer y sale a perseguir a Lionel hasta el zoológico donde están paseando, y tiene un accidente. Pero ¿por qué tiene este accidente? Porque al principio de la película pasa algo que no tiene mucho que ver con el resto de la trama, diría uno, pero es lo que es el detonante del resto de las escenas sangrientas que vamos a ver. Y el principio de la película es en Sumatra, creo que es una isla de por ahí, ¿ya? Donde hay un mono que lo llevan enjaulado.
Se supone que había venido a buscar a ese mono como para mostrarlo en el zoológico, una cosa así, que era como un mono único, una especie entre mono, rata. Mono rata, pero una cuestión pero horrible y asquerosa. Obviamente la gente que habían mandado a buscar a este mono era como la de perraje, ¿no? Fue ahí sus negres que les pagaron un par de lucas por ir a buscarlo, el mono feo ese. Pero venía con una enfermedad este mono incluida, po. Entonces no te podía morder, po.
Claro, entonces la cosa es que, bueno, estos nativos de Sumatra conocían la enfermedad que provocaba el mono rata, ¿ya? Pero estos tipos del zoológico de Nueva Zelanda no conocían no tenían ni idea, sino que simplemente iban a buscar la especie de claro, lo enjaulaban, van en la camioneta, tienen un accidente en la camioneta, se cae el mono, se cae la jaula, y en la caída de ahí se muerde a uno de los tipos que iba manejando, de estos tipos neozelandeses. La cuestión es que los nativos apenas ven la herida, gritan rápidamente ¡Singaya!, que es la enfermedad, y le cortan el brazo de un machetazo. Entonces, con eso te queda claro que no se podía esparcir esta enfermedad al resto de tu torrente sanguíneo, y lo hacen inmediatamente. Y después empieza la película como se les iba contando yo. La cuestión es que este mono rata ya está en el zoológico de Nueva Zelanda cuando va la madre de Lionel a espiar a la pareja con Paquita. La madre de Lionel se tropieza, una cosa así, ¿te acordáis? Se acerca mucho a la jaula del mono. Se acerca mucho a la jaula del mono rata, se tropieza y cae contra la reja, y el mono la agarra y le muerde un brazo. Y le saca un pedazo bastante viscoso de brazo. La cosa es que la madre queda. Lionel se da cuenta que la madre está ahí, está herida, se la lleva para la casa, y la herida empieza a empeorar y empeorar y empeorar, hasta que finalmente la madre se convierte en un zombie de sopetón. De frentón ya es un zombie la vieja. Hay una parte muy buena cuando está con la enfermedad ya media viva, y tiene la herida bien, bien abierta, y van unos invitados a comer. Claro, y la vieja le tira como un escupo desde dentro de la herida, así como un escupo de pus. Al plato, a la comida de los invitados. ¡Qué rica esta sopa! Dicen, deliciosa sopa. El pudín. Y come pudín como enfermo, ¿cachai? Y la vieja, claro, se le cayó una oreja mientras estaba comiendo adentro del plato, y se comía la oreja. Es muy cerda la película, muy buena.
Mira, de la trama de esta película, obviamente que ya hasta ahí ya se entiende más o menos en qué va a seguir la idea. Obviamente Lionel, bueno, no es contagiado, pero él trata de ocultar a su madre que está ahí. Bueno, y después empiezan a morder un par de personas más, el cubre lo empieza a ocultar, ¿no? Entonces, se dan situaciones muy divertidas, porque en una parte creen que la mamá de Lionel había muerto, entonces la quieren ir a dejar a un, se supone que le ganan enterrar, y llega mucha gente al dolor, y aparece un tío ahí medio interesado que quiere plata, y bueno, son detalles, ¿no? Pero esta película para reírse, ¿no? Hay que verla sin importar lo que venga, digamos. Una de las escenas notables que imagino que la habrán visto quizás en estos varios programas de televisión de cine y todo eso, es la típica escena de la guagua, ¿no? Cuando el tipo saca a pasear una guagua zombie. ¿Ya? Y Lionel la saca a vaciar en el coche y todo. Y ahí es cuando la guagua se arranca, y este compadre después la pesca y le empieza a pegar en frente a toda la gente, y es como muy chistoso.
Mira, finalmente, como para pa terminar esta trama, esta película le fue espectacularmente bien en todos los festivales de cine fantástico. Ganó mejores efectos especiales, en el Fantasy Festival, etcétera. Le fue muy bien. Y yo quiero hacer una referencia a la caricatura de las madres dominadoras en el cine. Aquí noté un par de cosas que son bien interesantes, ¿eh? Como de las madres dominadoras más típicas del cine. La más conocida es la mamá de Seymour Skinner en Los Simpsons, donde una frase maestra que yo siempre me acuerdo es cuando le dice: Seymour, ¿estás mirando fotos de mujeres desnudas? Y Seymour le dice: no, mamá, afeminado. Siempre se lo caga, si hubiera estado mirando fotos de mina en pelota, también se lo caga. La mamá de Bota Mamá el Tren, interpretado por Anne Ramsey, que estuvo nominada al Oscar como mejor actriz secundaria el año 87 por ese papel. Es una vieja cara, de una cara horrible, y vieja cara mañosa, y es espectacular esa película, donde Danny DeVito dirige y actúa como en el papel principal. También tenía en otro también tenía la mamá de la Silvia Venega, de la serie Los Venegas chilena, que es como el sitcom nacional. Tenía a la señora Joya Martínez, que es la señora Hildita, que fue la novia eterna del señor Retamales. Esa señora tiene más de 90 años y todavía aparece en algunos capítulos y se sigue mencionando, que es uno de los pilares de los Venegas. También es una vieja, más que una vieja jodida, es una vieja pícara, así como que siempre anda buscando ganar. Y tenéis el papel que interpretó Angela Lansbury en la película del 62, El Candidato Manchuriano, donde actúa Frank Sinatra con el papel principal. Y se trata de, bueno, se hizo un remake después con Denzel Washington ahora en el año 2000 y tanto. Y se trata de toda la maquinación de la madre por subir a la presidencia a su hijo. ¿Sí? Y lo último, lo más notable, que es una película que han andado en televisión muchas veces, y una película muy fuerte y muy muy terrible, que es Mamita Querida, donde la Faye Dunaway hace el papel de John Crawford y maltrata a su hija Cristina. Es basado en la novela que la misma hija de John Crawford escribió, la Cristina Crawford. Esta película es todo el rato maltrato madre-hija, ¿cachai? Todo el rato maltrato, ¿cachai? Horrible. Y la película es tan terrible que ganó incluso el premio Frambuesa Dorada como el peor drama de los últimos 25 años. ¿Cachai? Ese premio Frambuesa Dorada, que es como los Oscars, pero de lo malo. Le dan el premio a la frambuesa dorada, que es una frambuesa de plástico así pintada como dorado, ¿cachai? Y como el peor drama de los últimos 25 años, así que es horrible. Y la Faye Dunaway también ganó como la peor actriz de la historia de los dramas. Esa es la película del año 81. Y bueno, volviendo a Brain Dead, a Dead Alive o Tu Mamá Se Comió Mi Perro, hay que decir que el papel de la madre Lionel finalmente es la que desencadena todo. Es el principio y el final de la película. Lionel vuelve al vientre materno para nacer de nuevo. Esa es como la resolución de la película.
Hay otra escena también que es de la clásica de esta película, que es cuando, bueno, digamos que la gente que muerde se transforma en una especie de zombie. Cuando Lionel aparece en la casa y está llena de zombies porque había habido una fiesta ahí, y quedaron todos infectados, digamos. Y Lionel aparece con una cortadora de pasto, la levanta y empieza a machacar a todos a su paso, y empiezan a volar. Y
se acabó la fiesta, así grita. Se acabó la fiesta y vamos, y prende la máquina de cortar pasto y vamos rebanando zombies para todos lados. Sí, no, se resbalan cabezas, brazos, etcétera, etcétera. Es la escena más sangrienta de la película.
Sí, yo creo que es una de las más sangrientas que he visto en mi vida, igual. Pero es muy buena, tiene muy buen efecto la película. Buena. Ahí de momento es justificado. ¿O justificado será?
No, totalmente injustificado. Se justifican solamente al final. Pero el resto de la película, solo injustificación. Solo ver sangre por sangre, ¿no?
Así que queda muy, muy, muy recomendada Braindead para quienes gusten un poco del gore y de la comedia. Mi nota sería un 6-8.
Yo le pongo un 7 en su categoría, lo mejor en su categoría.
Sí, muy buen director, Peter Jackson, aunque sea en su año
de rebeldía,
claro. Así que ya saben,
Sí, bueno, pasemos a la siguiente película en Cinerama número 15. La siguiente película en Cinerama número 15 es un clásico de el cine maternal, de las madres que nunca mueren, de las madres que siempre están ahí,
de las madres que forman parte de uno mismo.
Y se trata de el clásico de 1960 de Alfred Hitchcock
llamado Psycho o Psicosis,
que no es el remake de Gus Van Sant de los años 90.
No es esa porquería.
Es una, es el calco, el calco de la de Psicosis del 60,
una fotocopia color, como lo leí por ahí.
Sí, muy, no, pero no, no lo logra Anthony Perkins es irreemplazable como Norman Bates. Cuéntanos, Giles, de qué se trata esta película. Es muy corto porque todo el mundo conoce las escenas principales, pero la trama no creo que sea tan conocida. A ver.
Ya, nosotros hace dos capítulos atrás hablamos de una película de Hitchcock, Los pájaros, ¿ya? Esta, se van a dar cuenta que tiene una... ¿cómo decirlo? Un ambiente bien parecido, porque el cine de Hitchcock es bien especial. Aquí tenemos una película del año 60, en blanco y negro, que, como tú bien dices, la madre tiene un rol muy importante y es el... Bueno, es lo principal de esta película. Gira todo en torno a la madre. A la madre de Norman Bates, ¿cierto? Ya. Tenemos entonces una linda chica, como todas las películas de Hitchcock. Tiene como... él tiene como una manía, así, poner tipo bien linda y que griten harto y que chillen y que mueran y todo.
Se trata de Janet Leigh, que es como Marion Crane, así se llama el personaje, que está emparejada en forma oculta con Sam Loomis. O sea, sí, está bien, con Sam Loomis, interpretado por John Gavin, un gran actor de los años 60 y 70, que fue un sex symbol en su época. Y esta pareja empieza la película en una escena en un motel, en un hotel escondido por ahí con altos grados de calor en el verano norteamericano, a las 2:45 de la tarde más o menos. Eso es lo que dice por lo menos la primera parte, un viernes. Y Marion le dice a Sam: oye, casémonos, ¿cachai? Dejemos el anonimato, ¿cachai? Olvidémonos de esto. Y Sam le dice: bueno, cuando yo arregle mis atados, nosotros empezamos una nueva vida. ¿Ya? No tienen plata, están escondidos. Ella está desesperada porque no quiere seguir en la misma, reuniéndose en hoteles baratos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una escena muy, muy sexualmente potente y muy bien hecha, la primera escena del hotel, con diálogos muy bien estructurados, etcétera.
Claro, preciso, es lo que no le da mucha vuelta a cosas nada que ver, que no queremos escuchar y no nos interesa.
Aparte que la tensión sexual de los personajes es muy fuerte y ella es muy linda, así que es muy rica esa escena. Posteriormente a esto, ella se va a su trabajo.
Ella trabajaba como una especie de estos lugares donde hacen préstamos.
Corredor de propiedades.
Corredor de propiedades. Entonces, para continuar con la trama, ¿qué pasa con esta señorita Mario Crane? Aparece un caballero con mucha plata, quiere comprar una casa. Y pagan efectivo, así.
$40,000.
Sí, $40,000. Y bueno, ella es la encargada en esta ocasión, porque por lo que se entiende y con la confianza que tenían ahí con ella, debería haber llevado harto tiempo trabajando. Llegan y le dicen: toma, la plata, anda a depositar la mañana a primera hora. ¿Qué es lo que hace esta señorita muy inteligentemente? Yo creo que es la acción que provoca todo lo que va a seguir después. Si no lo hubiera hecho, las cosas hubieran seguido normalmente en ese pueblucho.
La cuestión es que después ella se arranca con la plata.
Lo decide de la nada, así como que se queda mirando el sobre plata y listo, el ojo para mí nomás, dice.
Claro, y se va, obviamente, a donde Sam. Y emprende un viaje hacia Phoenix. desde San Francisco. Y la cuestión es que se comporta de forma bastante sospechosa, en realidad.
Pero ella va sola, sí.
Va sola en el auto.
Se va sola.
Y a mitad de camino la para un policía. Y ella se comporta muy raro, muy raro, muy raro. Y el policía la sigue, ¿cachai? Y se encuentra con ella en una compraventa de autos. Y ella cambia el auto, ¿cachai? Anda, en efectivo cambia el auto. O sea, dice, ¿cuánto me da por mi auto? ¿Cuánto me sale este otro? Y lo cambia. Hace un trueque inmediato. Paga $700 en efectivo. Una cosa, pero. O sea, nadie anda con esa cantidad de plata en ese tiempo. Y. Para escapar del policía, se mete por una autopista una autopista que no es la principal autopista hacia Phoenix. ¿Cachai? Es la autopista antigua. Y empieza a llover a chuzo. Como no ve, se mete al primer motel que ve, que lamentablemente es el motel Bates, y que tiene 12 cuartos y 12 vacantes, según el mismo Norman Bates. Norman es un personaje muy apacible, que vive en la casa con su madre enferma. El mismo cuento. Y establece una relación muy amistosa con Marion, que se comporta de una forma bastante extraña porque tiene tanta plata que no sabe cómo disimularlo. Que siente que todos la miran raro. Entonces eso también es parte de la trama, como la tensión psicológica de la propia protagonista, ¿cachai? Que está tratando de escapar de ella misma, de su sensación de tener tanta plata encima, ¿cachai? Lo interesante también es que Norman Bates se nota mucho que es como un niño chico, ¿cachai? Eso lo interpreta muy bien Anthony Perkins. Es un actor muy muy delgado. De hecho, nos veíamos con mi papá el otro día que la veíamos, porque se parece como un palillo, así, es muy muy delgado, no tiene cuerpo, y interpreta muy bien el papel de como joven tímido, ¿sí? Que es un adulto ya tímido, pero que tiene como el comportamiento de un niño.
Y esto lo notamos que apenas llega Marion al motel este rascucho, porque él dice no, que no pasa mucha gente por ahí, todo, y le invita como a unos bocadillos, se ponen a conversar. Él le cuenta su extraña afición que tenía a tener esos pájaros. Tenía pájaros y cosas disecadas, ¿cierto? ¿Eran pájaros nomás o eran otros animales? Solamente pájaros. Entonces tenía una conversación muy extraña. Se nota que él estaba como medio solo y claro, como tú decías, era como medio tímido, ¿ya? Y ahí se nota que su madre siempre lo regañaba por el hecho de andar con... Escuchaba ahí como la voz de que ya andaba así como metido con mujeres y cuestiones medio raras. Así que era como muy... También aquí el punto clave de la película también obviamente es la madre. Yo creo que como más fuerte que en todas las películas anteriores. Y que también se nota como estábamos hablando de Braindead, de eso de una madre como que aprensiva, como que no deja nada hacer al hijo, pero...
Muy manipuladora.
Sí. En este caso es levemente distinto, pero...
Bueno, la cuestión es que cuando él le ofrece ir a comer a la casa, la madre de Anthony Perkins, este Norman Bates, hace un escándalo y se escucha hasta las piezas del motel, que son... Es como que la casa de Norman Bates con su mamá están en un alto, ¿sí? Es como una casa antigua, media gótica, y el motel está abajo en un plano que hay abajo. Él hace un escándalo y él le lleva el sándwich y la leche a la oficina que tenía él. Después de esto, él se va a su pieza, ella se va a su cuarto, arregla todas sus cosas, deja la plata metida en un diario y se va a la ducha. Y ahí empieza la escena más clásica de Psicosis, que todo el mundo la ha visto. Muy buena, con chocolate y con real salsa de chocolate fue esa escena. Bueno, la Marion Crane, que es la protagonista, es asesinada y la película se corta por la mitad. ¿Cachai? La película queda hasta ahí. Tu protagonista, a la protagonista que tú le habías agarrado cariño y querías que ella lograra su objetivo, muere. Y la película queda a la mitad. Y posteriormente la película se concentra en Norman Bates.
Claro, y obviamente en el prometido de Marion, quien nota que...
La hermana.
Sí, la hermana, tienes toda la razón. La hermana nota que no ha aparecido, qué pasa con Marion, y ahí se contacta con Sam y empieza una búsqueda de...
Bueno, contratan a este detective, Arbogast. Sí, que interpretado magníficamente bien interpretado por Martin Balsam, que es un gran secundario
de... Espera, en el remake, ¿quién hacía el...
Arbogast? Ahí me pillaste. Que el remake lo odio tanto que lo borré de mi memoria.
Ya, bueno, da lo mismo. La cosa es que también contratan a este... a este tipo que era un detective para que vayan a buscar a
William H. Macy. Hace el papel de William H. Macy, el papel de Milton Arbogast.
Ya, bueno, y van a buscar a Marion Crane. Obviamente ya va dejando algunas pistas. Van, bueno, la cosa es que llegan y dan con este motel, pero varias cosas ahí quedan todavía que suceda. ¿Ya? Y ahí se van a dar cuenta de por qué esta es una de las películas de terror más buenas de la historia, sobre todo por su final, ya, porque para quien no lo ha visto es totalmente impredecible, a menos que pensé mucho y se te ocurra cuál es la idea principal, pero es una buena película para disfrutarla un rato y donde muestra plenamente la obra de Hitchcock. Y sí, yo creo que es una de las mejores películas de Hitchcock.
Yo creo que, mira, yo también coincido contigo que junto con Vértigo son las dos mejores películas de Hitchcock. Bueno, yo tengo algunas películas favoritas por ahí de Hitchcock que no son las mejores, que tengo que son mis favoritas por cosas personales, pero como La Soga, etcétera. A mí lo que no me gusta de esta película es la explicación final del psicólogo de Norman Bates.
Ah, eso es totalmente innecesario. También lo encontré. Yo me hubiera quedado con la cita al final de Norman Bates en la escena final, lo que cita. Pero lo que viene antes de eso, de una explicación de psicólogo y todo eso, también lo encontré como innecesario y como que un alargamiento que no...
Claro, es como demasiado explícito, ¿cachai? Como dicen, oye, para el que no haya cachado todo lo que pasó, aquí va a venir un psicólogo y les va a explicar exactamente cada una de las síntomas de la patología que tiene Norman Bates, ¿cachai? Y qué pasó con el personaje, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso lo encuentro innecesario de repente. El hecho de que hayan alargado un poco el final, de que hayan pescado esta explicación que de repente no tenía lugar, o sea, digamos, estamos con un cine que es para gente inteligente, no hay problema con entender qué es lo que pasó con todo esto. La película es muy muy buena, tiene, como les dije, este final que es algo impredecible y bueno, que te logra explicar todo, digamos. Por eso es una de las mejores películas de Hitchcock, porque parte bien, se aborda bien, tiene sus buenas cosas y tiene un final, pero bien, ¿cuál sería la palabra? Sí, pero no repetir, impredecible, un final exacto, digamos. Y eso sería, tienen que verla. Que no sé si quieres agregar algo más con...
Sí, lo último, hacerle alguna conexión para que vean otras películas relacionadas también con temáticas similares como el matricidio, etcétera, etcétera, que son Heavenly Creatures de Peter Jackson de principios de los 90, donde actúa la Kate Winslet, hace el papel de dos hermanos que matan a sus padres. Tenéis también en Family Guy, que es padre de familia, a la guagua Stewie, que está constantemente tratando de matar a su madre, como el caso de matricidio más típico, más clásico de la televisión, Stewie Griffin. Y también tenéis la película Visitor Q de Takashi Miike, un director japonés que aborda todas las películas con una temática violenta de forma excesiva. También muestra en esta película el maltrato de su hijo, de un hijo hacia su madre, ¿sí? Está en forma constante, pero bajándola totalmente de su rol y humillándola completamente.
Yo no recomendaría mucho esa película, Visitor Q. Yo la vi y quedé así como con una cara...
¿Chocante?
No, es que es demasiado. Yo creo que esa es demasiado... Bueno, las películas de Takashi Miike en general tienen varias de terror, por ejemplo Audition. Esas son como imperdibles, ya que igual te dejan así mezclado algunos momentos, porque es un terror así como bien fuerte, digamos, con escenas demasiado fuertes y demasiado explícitas. Pero en Visitor Q tiene varias cosas que son más o menos enfermas, que no, enfermas, así que no, yo no la vería de nuevo y tampoco la recomendaría.
Es una película bastante fuerte como para estómago, que estén preparados para eso, pero
no solamente estómago, sino que mentes también. ¿Tuviste Insor?
Sí, sí, es muy 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 degenerada. Y bueno, la música de Bernard Herrmann es espectacular. En los momentos precisos le pone la tensión dramática a la película. Es un poco, sería como un poco mucho ahora poner ese tipo de música, pero para el tiempo es muy buena. Así que la dejamos recomendada. Yo le pongo, obviamente tiene un 7 cerrado.
Sí, 7, un 7 cerrado completamente.
Y es Hitchcock, nada más. Vamos con la siguiente. Seguimos con Cinerdama número 15 y el recomendado de la semana. Esta vez es una película especial para el Día de las Madres. Y yo diría una de las mejores películas sobre la madre en la historia del cine. Vamos a descontar a las películas rusas de principios de los 30 que trataban de la temática de la madre. Y vamos a hablar directamente del director más involucrado con la temática materna, que es Pedro Almodóvar, un grande del cine español. Y la película de 1999, ganadora de el Goya como mejor película, el Oscar a la mejor película extranjera, el Globo de Oro a la mejor película extranjera, etcétera, etcétera, ganadora de miles y miles de premios en sus distintas categorías. Y es todo sobre mi madre. ¿Tú no la has visto, Kile?
No, no la he visto, pero esa carátula, ahora que la veo, la he visto en muchas partes de esa película. Y sí, tienes toda la razón, es bien conocida, bien famosa. No la he visto, pero yo creo que va a quedar con esa tarea en este Cinerdama de poder verla. Así que explícanos más o menos de qué se trata a nuestro público auditor, como a mí, para saber de qué va esta película de Pedro Almodóvar, del cual ya hemos hablado en el Cinerdama anterior, y cual no es para nada un mal director, muy buen director.
Alguna vez la crítica española dijo sobre las actrices que participan en esta película que la Cecilia Roth y Marisa Paredes y la Penélope Cruz son las tres actrices españolas que saben llorar. Lamentablemente Cecilia Roth es argentina, así que serían dos nomás. Pero esta película se trata de la historia de Manuela, que es interpretado magníficamente por la Cecilia Roth, en ese tiempo pareja de Fito Páez. Y ella es mamá de un niño, un joven ya que está cumpliendo sus 17 años o 18 años, que es Esteban, interpretado por Eloy Azorín, que él es escritor, quiere ser escritor, ¿ya? Ella es como madre soltera, que se casó, pero finalmente su padre se fue, así que lo crió a su hijo sola. Y tiene una relación muy cercana y muy rica con su hijo. Comparte sus aficiones, etcétera. Tiene una relación muy intensa los dos, ¿ya? A él le encanta el teatro y va a ver un tranvía llamado Deseo, donde Uma Rojo, que es el personaje, hace el papel principal. Es interpretado por Marisa Paredes, quien en Tacones Lejanos hace un papel impresionante también. Marisa Paredes sale del teatro. Ellos la están esperando afuera con un temporal que es increíble. Un temporal, cae el agua chuzo. Y Esteban, el hijo de Manuela, se acerca al taxi donde se va Uma Rojo con Nina, que es su pareja lesbiana. Y ella no se detiene a firmar el autógrafo, y él sigue el taxi hasta la esquina donde lo atropella y muere. Bueno, muere después de un rato, porque Manuela antes de esto trabaja en el hospital en la parte de trasplantes, ¿cachai? Y ella decide hacer el trasplante de corazón a otra persona. Es una de las partes que son como que chocan con las creencias, porque ella decide entregar el corazón, pero tras mucho pensarlo. Después de esto ella queda sola y queda muy muy choqueada. Y vuelve a cerrar las heridas del pasado. A su Barcelona originaria. ¿Cachai? Y se encuentra con su pasado completo, que es con las prostitutas, con los travestis, etcétera, etcétera. Y vuelve a encontrarse con su amiga Agrado, que es un travesti, pero que en realidad es una mujer, interpretada por Antonia San Juan. El papel es de un travesti, pero lo interpreta una mujer. Y que es el papel el catalizador de esta película, ¿ya? Se encuentra también con Penélope Cruz, que es una monja que queda embarazada y queda embarazada con SIDA, que es Penélope Cruz, que hace el papel de la hermana Rosa. Son papeles muy fuertes, muy muy fuertes. El papel de Agrado es espectacular, al igual que el papel de Marisa Paredes. Son interpretaciones impecables, ¿ya? Se hacen las citas a las obras que yo les decía, que es El tranvía llamado Deseo, y también a Eva el desnudo. De hecho, Almodóvar le dedica esta película a las grandes mujeres del cine, como Betty Davis, etcétera. Almodóvar como un autor muy sensible respecto a los temas femeninos, con esta película logra el punto cúlmine de su obra, y es reconocido mundialmente como el gran director que fue desde un principio. Y la temática materna siempre ha estado presente. Por ejemplo, en Tacones lejanos, la diferencia entre madre e hija. En esta película, la madre sola, contra todo su propio karma, contra toda su propia historia, buscando la justicia para su propio hijo, ¿cachai? Después de muerto. Mire, yo quiero notar que la historia es de la mamá, la madre, que deja de ser madre para entrar a una sensibilidad superior y convertirse posteriormente a eso en una madre no sustituta, sino que una madre primordial para todo el resto de los personajes, ¿cachai? Es como esa la historia, una madre que deja de ser madre de lo propio para ser madre de lo ajeno, ¿cachai? Y madre de todo lo ajeno, de todo lo que la rodea. Y es muy, muy, muy interesante. Mira, aquí tengo un extracto de lo que Almodóvar dijo respecto de su propia infancia y de su mamá. Mira, él se crió en La Mancha, una zona española. Mira, aquí él dice: es una zona árida y machista, donde el hombre reinaba desde su sillón orejero, mientras que las mujeres solucionaban realmente los problemas en silencio, teniendo muchas veces que mentir para ello, y a base de mentiras conseguían evitar más de una tragedia. Es una cosa similar a la que pasa en realidad en todos lados. En Chile también existe esa cosa de las madres que resuelven los problemas mientras el padre se sienta en un sillón mirando desde un cielo falso, ¿cachai? Desde una mantención tan precaria, donde el real papel lo hacen las madres, ¿cachai? Donde el sustento del padre no compensa el resto del trabajo. Y eso lo pone muy bien Almodóvar en el papel. Yo quiero dejar absolutamente recomendada esta película. Es una película espectacularmente bien hecha, llena de colores, como nos tiene acostumbrado Almodóvar, con una trama tan tan potente y con personajes tan entrañables que son inolvidables, que una vez que la ve uno nunca se olvida de las escenas. Y nada más que dejarla absolutamente recomendada. Como le voy a tener que poner solamente nota yo, este va a ser el tercer 7, pero con una estrella que le voy a poner a esta película, porque es una obra maestra y es la prisa cúlmine de Almodóvar.
Sí, para toda la gente que guste de un buen drama como este, tiene el toque especial de Almodóvar. Recordemos que la madre de Almodóvar murió cuando él era joven. Así que también tiene, digamos que tiene parte de él, de su alma, impreso en esta película. Y también voy a comprometerme aquí a verla, porque como te digo, ahora que recuerdo, claro, la he visto mencionada en muchas partes y se me ha pasado simplemente. Voy a dejar en mi lista de las películas por ver y va a estar de las primeras. Así que en Cinerdama número 15 queda muy, muy, muy recomendada Todo sobre mi madre, de Almodóvar, del año 1999. Llegando al final, a la etapa final de nuestro programa, nos vamos a la parte de los adelantos, trailers, próximas películas, o como quieran llamarle, ¿ya? En este caso, obviamente no vamos a hablar de películas de madres porque no pillamos algunas que se vinieran pronto, así que...
Medio difícil encontrar trailers sobre madres específicamente si no hemos visto las películas.
Claro, y no, y sobre todo ahora que están empezando a salir películas ya de como que llamen harto la atención, ya los dramas
así como los dramas buenos, bueno, ya se están dejando de lado últimamente, ¿te das cuenta, no?
Por lo menos los cines chilenos están llegando pocos dramas. Uno bueno que llegó la semana pasada fue Charlie Wilson's War, así que péguenle una miradita, es de... Ya está disponible en DVD para bajarlo, así que... Es de Tom Hanks, con... No me acuerdo si es la... ¿Cómo se llama? Julia Roberts, que la acompaña. No recuerdo bien si el papel de Julia Roberts, pero... Ah, sí, Tom Hanks y Julia Roberts son los papeles principales. Dirigido por Mike Nichols, una excelente película para que le pegue una miradita.
Ya, eso fue una recomendación rapidilla aquí y fuera de nuestro libreto, como si tuviéramos. Ya vamos a hablar de... Bueno, vamos a comentarle y dejarle recomendada. Bueno, una recomendada, la otra es, no es tanto como para que la vean. La primera es Crank 2, para quien vieron la primera, la película, una excelente película de acción, protagonizada por Jason Statham, como hablábamos otras veces con Feña, nuestro fetiche de nuestras películas de acción, de Jason Statham, hace Chef Chelios, que era, bueno, en la parte 1, a él le inyectaban un veneno, que si no se mantenía con adrenalina el cuerpo, podía morir. Entonces tenía que estarse metiendo constantes escenas de peligro y estar corriendo y estar haciendo cuestiones, lo cual llevaba a hacer la película súper entretenida. En esta, en la segunda parte, bueno, algo también poco creíble pero entretenido, es que le ponen una batería en vez de corazón. Le cambian el corazón por una batería que le tira descargas eléctricas para que se mantenga trabajando. Una cosa así. Eso es lo que dice el tag. Se está filmando esta película y el año 2009 sería su lanzamiento. Ya, una trama bien tonta, pero me da risa ver qué es lo que puede salir de eso.
Iron Man 1 y medio, porque la misma batería, sacaron por ahí el concepto, parece.
Y bueno, esa es la primera, Crank para el 2009 con Jason Statham, una película de acción. Yo la voy a ver igual, como te digo, la trama suena media ridícula, pero tiene que ser entretenida igual. Ya, la segunda, Feña nos va a decir por qué no es tan recomendada.
Mira, yo vi este trailer anoche en el cine y lo encontré de lo peor que he visto en la historia de los trailers del último tiempo. Esta película se llama Wanted, o Se Busca, así se traduce en Chile, y se va a estrenar por ahí por finales de junio. Es protagonizado por Angelina Jolie y por Morgan Freeman, y James McAvoy como el personaje del jovencito. ¿Ya? James McAvoy, que es un favorito de muchas niñas actuales. Mira, la película se trata de un joven, así como muy corto, de un joven que es reclutado por una agencia de asesinos. Y le dicen, oye, no, te vamos a entrenar, decide tu destino. Y es como el joven muy pavo que después se convierte en un asesino bacán. Pero el proceso de entrenamiento lo muestran ahí en el trailer, como que él tiene mucho miedo y como que hay muchas escenas de peligro y él está muerto de miedo porque no sabe qué es lo que pasa, y finalmente le aparece disparando una pistola así como ya a lo más Matrix. O sea, no. El director es bien interesante, un director ruso, Timur Bekmambetov, que es el director de Daywatch y Nightwatch, de Nokhnondosor y no me acuerdo los otros nombres en ruso, que son películas bien entretenidas y con estética muy muy similar a los cómics. Esta es una película basada en un cómic también, pero no.
¿Cuándo tiene fecha de salida?
No me tinca, excepto que le hicieran muy 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 similar al cómic, y en una onda de cómic completa la película podría dar resultado, pero si es así como sale en el trailer, no me la vendió en absoluto. ¿Ya? Así que Mark Millar es el que escribió el cómic. Ya lo dije, la fecha es el finales de junio de este año, y no la recomiendo. Habría que esperarla en DVD, no iría al cine a arriesgarme.
Así que esa es Wanted, estimada, para ahí. Oh, claro, Se Busca. Bueno, antes de despedirnos, vamos a mandar algunos saludos a la gente que nos saluda, valga la redundancia. Tenemos que en nuestro fotolog, que es fotolog.com/cnerdama. Saludos de dice Máximo-X3 que también comenta que le había hecho llorar mucho el payaso Pennywise de It. También Ginaki igual nos comenta, parece que todos estaban medio traumados, ¿eh? Pero le gustó el podcast en general. ¿Quién más? Chica Friki, que no le gustó de Dreamcatcher porque la encontró demasiado fome y no la terminó de ver incluso. Que Roxanne Gatito también nos mandó saludos. ¿Quién más? Esos serían en el Fotolog. También tenemos nuestro blog, que es cinerdama.blogspot.com. Tenemos obviamente mensajes de nuestros fieles auditores. También nos comenta el capítulo 12, ya. En el capítulo 12 nos dejó un nuevo usuario sus impresiones.
Hitman, le queremos mandar un saludo cariñoso porque nos viene escuchando hace bastantes semanas, según lo que nos dice. Y dice que Eastern Promises, del capítulo 12, ya, no le parece una película tan espectacular como la que como nosotros lo dijimos. Él dice que le gustan mucho las actuaciones, pero que la trama no le parece tan atractiva, le parece un guión bastante pobre. Así que, bueno, en eso yo no estoy tan de acuerdo, la dejo un final abierto, pero es su parecer y lo respetamos completamente. Y esperamos que siga escuchando nuestro podcast.
Obviamente, un saludo para todos y cada uno de los que nos escriben. También nos dejaron para el podcast de la semana pasada, Pedro Melín. También nos comenta que vio It. También estaba cagado de miedo que lo había visto con la hermana en el Caja 13. Toda esta gente quiere, que se cagó de miedo cuando el chico con esta película quiere volver a verla.
Es un clásico recurrente, así que como que todos nos acordamos del payaso Pennywise.
También comentó que vio Shining, nos hace referencia a la apariciones que ha tenido en los capítulos de los Simpsons y en otras partes. Pero ahí nos pasó dejando su saludo, igual que la gente que siempre mencionamos, Hinakids, Chica Freaky, nos dejan siempre saludos.
Y muy muy contento porque sacamos la palabra de confirmación de los posts.
Así que eso, yo en lo personal también le mando un saludo a mi polola, a la Vane, que también nos escucha, no nos deja casi nunca mensajes, pero siempre me da su opinión, digamos, de manera personal, y también le gusta mucho disfrutar del programa.
Así que esta semana los dejamos, la semana pasada los dejamos sin canción, esta semana vamos con la canción de la semana, que es el tema principal de la película Psicosis, del autor Bernard Herrmann, y es tan conocida por todo el mundo que ni siquiera es necesario presentarla. Así que gracias por escucharnos esta semana y nos vemos la próxima.
Chao, un abrazo, Cinerdama Adictos.